Hoy vamos a hablar de una buena pareja y son los padres de Moisés. Los padres de Moisés llamados Amram y Jocabed. Así que vamos a Éxodo capítulo 6 para iniciar. Éxodo capítulo 6 y vamos a leer este versículo que nos introduce a la familia de Moisés. Éxodo capítulo 6. Y versículo 20, vamos a leer este versículo, después vamos a orar. Dice la Biblia, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual le parió a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Oremos, Padre Celestial, bendice la predicación de tu palabra en esta noche. Bendice a cada hermano por haber venido en esta noche. Bendícenos, Señor, para que podamos recibir la bendición a través de tu palabra, especialmente a las parejas y los padres, Señor, de familia, las madres también, que nos ayude, Señor, a entender lo que enseñan las Escrituras con el fin de poner, por ejemplo, lo que vemos de bien en las vidas de otras parejas bíblicas. Señor, haz que tu Santo Espíritu haga una obra que no puedo hacer yo, que ningún hombre puede hacer, la obra de llegar directamente al corazón de cada oyente para poner por obra lo que está escrito en tu palabra. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. En Éxodo 6, verso 20, encontramos por nombre, no es la primera vez que son mencionados, pero por nombre sí, a esta pareja de Amram y Jocabed. Y como hemos visto con varias parejas, las circunstancias de su matrimonio eran muy diferentes que las circunstancias de hoy. Pues Amram se casó con su tía, la hermana de su padre. Y para nosotros suena como algo muy asqueroso, suena algo muy que no se hace. Y la verdad, en Levítico 18, verso 12, Dios prohibió esta clase de relación. Pero eso fue después de que ellos se habían casado. Es curioso que esa ley fue dada a través de Moisés, que fue el producto de Amram y Jocabed. Va en Éxodo capítulo 2, y aquí vemos, aunque no tiene su nombre, vemos cómo fue que se casaron. En Éxodo 2, verso 1 dice, y un varón de la familia de Leví fue, y tomó por mujer una hija de Leví. Así que vemos que su matrimonio era entre familia, sobrino y tía, de la misma tribu de Leví. Y por lo tanto, y esto es importante, siendo de los hijos de Israel, siendo de la misma tribu, tendrían conocimiento de la historia de los patriarcas y las promesas de Dios para la nación de Israel. Eso vendrá a ser importante más adelante, solo piénsenlo ahora. Amram y Jocabed, siendo de la misma tribu, siendo descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, tendrían alto conocimiento de la historia desde que Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12. Sus tres hijos sirvieron a Dios. Van en Miqueas capítulo 6, esto es la introducción. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, yo no sé si hay otra familia así en la Biblia. No me llega a la mente una familia así donde 100% de los hijos nombrados sirvieron a Dios. A veces vemos hermanos sirviendo a Dios, Juan y Jacobo, Pedro y Andrés, pero aquí tres hijos nombrados y tres hijos quienes sirvieron a Dios. En Miqueas capítulo 6, verso 4, dice la Biblia, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de siervos te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Esto fue el liderazgo que Dios puso por delante de los hijos de Israel una vez que salieron de Egipto para ir en camino a la tierra prometida. Y están nombrados los tres hijos de Amram y Jocabed, María, Aarón y Moisés. Ahora bien, cada uno de esos hijos tuvo un papel diferente. pero Dios nombró que los tres fueron delante de los hijos de Israel. Vamos a Éxodo 15. Primero veamos a la mayor, María, cuál era su papel. Éxodo capítulo 15 y versículo 20. Dice la Biblia: y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y vemos que María dirigía la alabanza cuando ellos salieron de la tierra de Egipto. Estaban cantando un himno de gran triunfo sobre Egipto y sobre Faraón y sobre sus ejércitos. Y vemos que María es destacada por su papel en dirigir la alabanza con las otras mujeres, tocando los panderos y con las danzas. Así que podemos ver a María sirviendo a Dios en la alabanza. Éxodo 28. Después vemos a Aarón, el segundo hijo de Amram y Jocabed. Éxodo 28, verso 1. Dice: y tú, allégate a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Así que vemos que Aarón fue elegido ahí con sus hijos y su descendencia para ser los sacerdotes delante de Dios. Es más, Aarón fue elegido para ser el primer sumo sacerdote, el pontífice. Así que hasta ahora tenemos dos hijos, María y Aarón, quienes sirvieron a Dios. Claro, no eran perfectos. Yo sé de los pecados de Aarón, yo sé los pecados de María, yo sé los pecados de Moisés. Pero para tener tres hijos, quienes fueron usados por Dios en su servicio, es algo de admirar, hermanos. Éxodo 3, ¿qué tal del más chiquito? Moisés, en Éxodo 3, versículo 10, esto es el llamado de parte de Dios a Moisés. Y dice en verso 10: ven por tanto ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Como bien saben, Moisés fue llamado a ser el libertador de Israel de Egipto. Obviamente empoderado por Dios, obviamente fue el brazo de Dios, pero él fue el instrumento humano, quien arrostró a Faraón y dijo: deja ir a mi pueblo. También él fue el instrumento humano que Dios usó para traer las plagas sobre Egipto. Así que qué interesante, qué admirable es esto, que Amram y Jocabed tuvieron tres hijos y los tres sirvieron a Dios y son destacados por su servicio. Y este éxito espiritual es algo que cualquier padre, cualquier madre cristiana quisiera ver en sus hijos. ¿Pero qué creen ustedes, que fue un accidente? Amram, Jocabed, tus hijos salieron buenos. Sí, gracias a Dios están sirviendo a Dios, pero no es por accidente, no es por casualidad. Hemos invertido mucho tiempo en educarles acerca de Jehová. Así que no creen, hermanos, que esto fue un fenómeno, que los tres hijos de Amram y Jocabed sirvieron a Dios. Había mucho trabajo, mucha inversión espiritual en sus vidas antes de que ellos hicieran servicio a Dios. Así que involucra una dedicación a inculcar en nuestros hijos valores bíblicos y al mismo tiempo darles un ejemplo para seguir. Al mismo tiempo, las dos cosas: enseñando, orientando, inculcando en ellos valores bíblicos, y también poniendo un ejemplo práctico para que ellos puedan ver lo que es servir a Dios. Así que eso es la introducción a la familia de Amram y Jocabed y esta pareja. Ahora bien, no sabemos tanto acerca de ellos. O sea, no tengo muchos relatos y un gran diálogo entre Amram y Jocabed. De hecho, no tengo un diálogo entre ellos. Pero por los resultados que vimos, los tres hijos sirviendo a Dios y otras cosas, podemos ver que eran una muy buena pareja. Un padre y una madre dedicado a instruir a sus hijos en los caminos de Jehová. Primeramente, hermanos, en Éxodo 1, quiero que vean el ambiente de su matrimonio. el ambiente de su matrimonio. Ahora bien, la fecha en que se casaron y todo eso, eso fue decisión de ellos. Las circunstancias de su casamiento, decisión de ellos. Pero ¿sabe lo que uno no puede decidir? El ambiente espiritual del mundo cuando uno entra en matrimonio. Mucho menos puede escoger el ambiente espiritual del mundo cuando comienza a tener hijos. Y el ambiente espiritual del mundo, del país donde estaba, en Egipto, no era nada de bueno, hermanos. Vamos a leer Éxodo 1, verso 8 hasta el 16. Dice, levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte contra nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos, Fitom y Ramsés. Empero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigorismo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y díjoles, cuando parteares a las hebreas y mirares los asientos, si fuere hijo, matarlo. Y si fuere hija, entonces viva. Amram y Jocabed se casaron y vivieron en el tiempo de la esclavitud de Israel a manos de los egipcios. Vimos un poco del ambiente en que estaban viviendo. Estaban sirviendo con rigorismo, con opresión. Los egipcios, por tener miedo que se multiplicasen los israelitas, harían una guerra contra ellos y apoderarse de su país. Entonces, para desanimarlos y para que no se multipliquen mucho, dice, vamos a hacerles esclavos y hacerles servir con dureza. Y esto fue el ambiente en que estaban viviendo. Ahora bien, si solo fuera eso, está bien. Si solo fuera eso, no hay tantos factores difíciles para crear hijos para Dios. Pero por otros pasajes que vamos a ver ahora, el ambiente espiritual en el país de Egipto no era nada favorable para criar hijos para andar en los caminos de Dios. Vayan a Deuteronomio 29 y van a ver un poco del ambiente espiritual en Egipto. Deuteronomio 29, versos 16 y 17, dice, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las gentes que habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos, madera y piedra, plata y oro que tienen consigo. Moisés está acordando al pueblo de cómo era la situación en Egipto. Dice, ustedes estaban ahí, nosotros estamos ahí. Vimos en el país de Egipto, en la tierra de Egipto, todas las abominaciones y los ídolos que ellos tenían. Así que Egipto fue un país lleno de idolatría. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, él dejó la idolatría atrás. Él dejó la adoración a dioses falsos atrás. Y ahora, después de muchas circunstancias, otra vez encontró esa familia totalmente rodeada de una gran idolatría. No solamente eso, Levítico 18. Levítico 18. Y versículos 1 a 3. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos. Dios estaba preparando a su pueblo para morar en su propio país, entrar a la tierra la prometida y comenzar de cero, iniciar una sociedad con reglas de Dios y todo eso. Y les dice, les avisa a él, ustedes no deben imitar la conducta que vieron en Egipto. Tampoco deben imitar lo que van a ver cuando llegan a Canaán. Usted dice, ¿y qué es lo que estaba pasando en la tierra de Egipto? A continuación, él menciona muchos pecados. Muchos de ellos diríamos pecados bien nefandos, bien sucios, incluyendo adulterio, incluyendo homosexualidad, incluyendo el incesto, incluyendo poligamia, incluyendo bestialidad, incluyendo cantidad de pecados. Y Dios dice, todo eso estaba pasando en Egipto. O sea, Amram y Jocabed tuvieron que criar sus tres hijos para Dios, rodeado de idolatría y rodeado de abominaciones. Bajen a verso 30. Quiero que vean esto, verso 30. Miren cómo Dios resume el comportamiento de los egipcios. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios dice, sus prácticas eran abominables. No es lo que yo quiero para ustedes. Yo quiero que ustedes vivan en santidad. Entonces, aquí está pareja, Amram y Jocabed. Dios los bendijo con tres hijos. Pero con la gran dificultad de no dejarse contaminar ellos mismos por toda la presión de sus vecinos, de toda la presión de sus opresores. Y los opresores pudiesen haber dicho, ¿de qué vale servir a su Dios Jehová si ustedes le sirven a él y están en esclavitud? Nosotros vivimos como el diablo y tenemos plena libertad. Es más, estamos en poder sobre ustedes. ¿No creen ustedes que más de algún israelita pensó, sí, es cierto lo que están diciendo? Hasta que comenzaron a caer las plagas, pues les cambió la mente. Pero durante esos cuatro siglos, ¿cuántos israelitas se dejaron contaminar, se dejaron corromper por mirar en su alrededor? En 1 Corintios 15, verso 33, vamos a ver lo que la Biblia habla de las malas influencias. Y ustedes conocen este pasaje, pero vamos a buscarlo y leerlo. 1 Corintios 15, verso 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ok, apliquemos este pasaje a la situación de Amram y Jocabed. Rodeado de gentes de muchas abominaciones y de idolatrías, malas influencias, si ellos no hacen algo de mayor influencia para combatir toda esa mala influencia, sus hijos saldrían corrompidos. Ellos mismos saldrían corrompidos, contaminados. Así que no era nada fácil, hermanos, el ambiente en que estaban criando sus hijos. Ahora, nadie, como les dije, puede controlar el ambiente espiritual en el lugar donde viven. Claro, puedes cambiar tu lugar geográfico. Pero lo más seguro es que donde quiera que usted viva en este mundo, a menos que encuentre una isla todavía no habitada, tal vez ahí encuentras un poco de solaz y reposo del pecado del mundo. Pero aún así no somos mandados a vivir como las monjas o vivir como en aislación. Somos mandados a hacer luz y sal en este mundo. Así que no importa dónde vivamos, vamos a tener que enfrentar las malas influencias en nuestro alrededor. Ahora bien, Éxodo 2. Y vamos a ver el desafío grande. Porque Amram y Jocabed ya tienen dos hijos. María era la mayor. Después Aarón. Nacieron en esclavitud, pero bueno, ni modo, así estaban todos los hijos. Pero el rey Faraón, al final de Éxodo 1, había hecho una orden ejecutiva. Él dijo y mandó a las parteras: cuando ustedes ven que una hebrea va a dar luz a un hijo, lo van a matar, sangre fría. Lo van a matar. Si es una hija, dejarla vivir. Entonces, Jocabed sale embarazada. Ya bajo este nuevo ambiente. Ya un ambiente muy peligroso para un hijo nacer. Y llegó el momento de ella dar a luz. Y nació un niño que, según la ley de ese tiempo, según la ley de Faraón, debía de morir. Y las parteras tenían todo el derecho de hacerlo. No solamente eso, bajen al versículo Éxodo 1, 22. Cuando las parteras no siguieron el mandamiento de Faraón, entonces Faraón cambió un poco su edicto. Dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad en el río todo hijo que naciere, y a toda hija reservad la vida. Bueno, aquí encontramos que Faraón dio autoridad a todo el pueblo, cualquier persona. No solamente un soldado, no solamente un oficial del gobierno, no solamente las parteras, sino a cualquier hombre o mujer de descendencia egipcia, de ver un niño recién nacido de los israelitas y tirarlo en el río. Entonces, en ese ambiente nace Moisés. En Éxodo 2, verso 2, dice: la cual concibió, hablando de Jocabed, y parió un hijo. Y viéndolo que era hermoso, túvole escondido 3 meses. Pues claro, escondió de los vecinos, escondió de cualquier persona que haría daño. Cualquier israelita envidiosa porque su hijo fue muerto y esta mujer tuvo un hijo que no fue muerto. Así que era un desafío grande para ellos esconder a su hijo recién nacido de los muchos peligros que andaban en su alrededor. Y ahora otro problema. Amram era esclavo. Amram tenía que reportar el trabajo según el horario que le pusieron. Así que sale de la casa, supongo que por la mañana, y por una buena parte del día está afuera. Y ahí está Jocabed con una alta responsabilidad de criar a 2 hijos grandes, María y Aarón, y al mismo tiempo estar vigilando al chiquito, esconder al chiquito para que no haga bulla cuando haya gente alrededor. Para que ese muchacho esté calmado y que nadie pudiera sospechar que ahí había un hijo recién nacido. Un trabajo muy difícil. Pero Jocabed entendió la gravedad de su deber. Que aún un pequeño descuido podría costarle la vida a su hijo. Si tú eres madre viviendo o criando hijos en esta situación, va a aceptar esa responsabilidad. Y vas a estar con la mente alerta siempre, aunque sea muy difícil, porque lo que está en juego es la vida de su hijo. Pero tenemos a Moisés, un niño de 1 mes, un infante de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y por los que han tenido bebés saben que es, o han tenido hermanitos, saben que esa edad lloran cuando se les da la gana. Y a veces en los momentos más inoportunos. Y no se le puede culpar al niño. Cuando Moisés pegaba un grito, cuando pasaban los egipcios por ahí, él no sabía que su vida estaba en peligro. Por eso necesitaba que un adulto, necesitaba que alguien que vigilara por su alma, le defendiera. Y gracias a Dios tuvo a una madre, Jocabed, y un padre, Amram, que vigilara por su bienestar. En Hebreos 11... quiero que vean esto para que vean que fue el trabajo de los dos, no solamente de la madre. Hebreos 11, verso 23. Dice, por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres, Amram y Jocabed, por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. En paréntesis, para ser honesto, no estoy tan conocedor de lo que significa la frase, le vieron hermoso niño y por eso lo escondieron. O sea, si hubiese sido feo, si, no sé qué exactamente qué significa esa frase, pero así dice. Entonces los padres cuidaron a este niño durante los 3 meses. Aquí una buena enseñanza para nosotros, para las parejas, para los padres. Hay un tiempo en las vidas de sus hijos cuando ellos no saben lo que es peligroso y lo que es sano. Cuando no pueden diferenciar entre lo maligno y lo benigno. Moisés no podía saber quién era amigo y quién era enemigo. Era un niño chiquito. ¿Cómo iba a saber? ¿Y qué necedad sería de parte de los padres decir, bueno, él es niño, él puede determinar por sí mismo quiénes son amistosos y quiénes son enemigos? Sería gran necesidad de sus padres descuidarlo y dejar que el enemigo lo tomara. Pero esos padres, durante esos meses que le estaban escondiendo, hicieron todo en su deber, todo lo humanamente posible para poder proteger a su hijo de los enemigos en su alrededor. Pero como era de esperar, llegó el tiempo cuando Moisés, como niño, ya no podía ser callado. Cuando era muy difícil esconderlo. Tal vez ya comenzaba a gatear y un momento de descuido se escapaba de la casa. Y Amram y Jocabed, otra vez, no está en la Biblia, pero usando la lógica, hablaron entre ellos. Yo no sé quién lo pensó primero. Yo no sé quién puso oposición. Pero llegaron al acuerdo de que no les era posible esconderle más. Así que ellos, por su fe en Dios, dijeron, vamos a hacer algo. Vamos a ponerlo en el río, tal como Faraón manda. Pero vamos a hacer una anarquía primero. Vamos a hacer una preparación adecuada primero, antes de ponerle en el río. Vemos aquí, hermanos, una fe tremenda en Dios. Una fe tremenda en Dios. En versículo 3 de Éxodo 2 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y calafatióla con pez y betún y colocó en ella al niño y púsolo en un carrizal a la orilla del río. Y paróse una hermana suya a lo lejos para ver lo que le acontecería. ¿Cuál era la preparación que Amram y Jocabed dieron a su hijo Moisés? Bueno, primero hicieron una arquilla de juncos. Es algo parecido a lo que hizo Noé. En Hebreos 11, verso 7, él preparó un arca para la salvación de su casa. Y en el sentido literal, esta arquilla es la salvación de Moisés. Porque de tirarlo en el agua nada más, obviamente fallece. Pero ponerlo adentro del arca, adentro del río, había posibilidad de salvación. Pero no solamente eso. Dice que sellaron, acalafatearon. Es sellar todas las junturas entre los juncos con betún. Una especie de sellador. Básicamente forrarle de hule para que el agua no entrase a esa arca. Porque si él entra el agua al arca, se convierte en un ataúd flotante. Y ellos no querían eso. Ahora bien, humanamente hablando, hicieron todo lo posible para proteger a su hijo del peligro. con el arca y con el sello. Pero después hicieron algo más. Encargaron a María, la hermana mencionada en verso 4, a vigilar el arca. Le dijeron a ella: María, vamos a encomendar tu hermanito en las manos de Dios. No somos tontos, no le estamos echando en el río y que si Dios lo quiere salvar, que lo salve. No, estamos haciendo nuestra parte. Estamos usando la sabiduría que Dios nos ha dado, pero también confiando en Dios, que Dios pueda hacer que algún bien salga de esto. Solamente vigílelo, porque Dios sabrá qué va a hacer con él. Bueno, ahí está María, a lo lejos, siguiendo este arca mientras flotaba por el río. Y encontramos en versículo 5 en adelante: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y como la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Hermanos, aquí vemos que Dios bendijo la preparación de Amram y Jocabed. Y él mostró su aprobación de eso en su divina providencia. ¿Por qué lo digo? Porque entre todo lo que pudiera haber pasado con ese arca, un cocodrilo pudiese haber comido, pudiese haber agarrado una corriente y se va muy rápido o se hunde, hubiera quedado trabado en unas rocas, de todo lo que pudiera haber pasado a esa arca, se encontró en las manos de una hija de Faraón, quien tuvo compasión del niño. Ahora bien, otra cosa: ¿qué tal se lo encuentra un soldado de Faraón? Abre el arca, ve que tiene rasgos faciales de israelita, lo mata. O lo echa en el río. Lo encuentra una mujer israelita, incluso. Lo toma para su casa. No sabemos más de Moisés. Lo encuentra cualquier otra persona y le hace daño al niño, porque tenía autoridad de Faraón hacer eso. Pero una mujer, quien tuvo compasión del niño, así dice verso 6. Escuchó los lloros del niño, un niño recién nacido, dijo: no, este niño quiere a su mamá, quiere leche. Sácalo de la arquilla. Y apercibió que era niño los hebreos. Y la gran providencia de Dios se encuentra cuando esta mujer con compasión encuentra al niño, y ahí está María, ahí está la hermana de Moisés, lista, como ella sola, para ofrecer algo a la hija de Faraón. Verso 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una ama de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a mismo Jocabed, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y criólo. Yo no sé qué edad tenía la hija de Faraón. Tal vez se sentía incapaz, tal vez era adolescente, y se sentía incapaz de criar un niño. No, eso de cambiar pañales, yo no estoy interesado en eso. Eso de estar amamantando, yo no sé nada de eso. Entonces, yo quiero el niño, pero voy a tomar esta muchacha en su proposición. Ella me está ofreciendo, ella va a buscar una ama de las hebreas para criarme este niño. Y cuando el niño esté bien educado y bien formado, y ya sabe usar el baño, ya sabe lavarse los dientes y todo, ahí me lo traes. Ya bien portadito. Ok, está bien, dice ella. Así lo haré. Y sale María y busca a la misma Jocabed. Quiero que piensen en ese escenario: Amram y Jocabed en la casa, o tal vez nada más Jocabed si Amram estuviera trabajando. Y llega corriendo María a la casa con una gran sonrisa en su cara, pensando en Jocabed: ¿y qué será? ¿Qué viste, mi hija? Y cuando María comienza a describir la providencia de Dios que una mujer potente encontró al hijo. Es más, la hija de Faraón. No solamente eso, ella está aprobando que yo busque un ama para criar a Moisés. Pues de paso es su nombre. Qué felicidad en la casa en ese momento. Romanos 8. Aquí vemos un ejemplo vivo de una promesa declarada por el apóstol Pablo mucho más adelante. Romanos 8, verso 28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Amram y Jocabed de plano amaban a Dios, temían a Dios, servían a Dios, guardaban los mandamientos de Dios. Así que ellos, cuando con corazón sincero encomendaron su hijo al río Nilo, no solamente al río, sino en sus mentes, en sus corazones, diciendo: Dios, aquí está nuestro hijo. Hemos hecho lo que pudimos, ya lo demás te toca a ti. Haga con él lo que te plazca. Y todas las cosas ayudaron a bien. Ahora bien, vemos que regresó Moisés a la casa. Tal vez, ¿qué? Un día, dos días después de que lo habían entregado al río. Y tenía que ser un momento agridulce. Contentos, no solamente que Moisés estuviera en casa otra vez, sino ahora con libertad de mostrar a Moisés a los vecinos. Cuando antes lo escondían, ahora podían mostrar a todos de su hijo recién nacido, porque tienen protección del rey. Pues iba a ser la hija de Faraón, perdón, el hijo de la hija de Faraón. Iba a ser alguien del palacio. Entonces este muchacho no podía pasar ningún peligro. Y qué alegría. Pero al mismo tiempo, algo que tenía que pesar en sus corazones es que esto no iba a ser permanente. Porque la hija de Faraón claramente dijo: aquí te lo doy, me lo vas a criar, te lo voy a pagar, pero un día será mío. Un día será mío. No sabemos por cuántos años sus papás le criaron. Podemos pensar 5, 6, 10 años. Ni sabemos si ellos sabían por cuánto tiempo lo iban a tener. Yo no veo donde ella dijo: bueno, tómale por 5 años, tómale por 10 años. La implicación es que ellos ni sabían ellos. ¿Cuánto tiempo tendrían con Moisés? Y aquí vemos, hermanos, que ellos aprovecharon bien el tiempo. Va en Efesios 5. Esto es algo muy importante, tanto para el creyente como para los padres criando hijos, madres criando hijos. Efesios 5, 16, desde el 15. Mirad pues, como andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, o aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahora bien, cuando Moisés llegó, o regresó a la custodia de Amram y Jocabed, comenzó una cuenta regresiva de ciertos años, ciertos meses, ciertas semanas, ciertos días, del tiempo que ellos tenían para educar a su hijo. Y ellos sabían que el tiempo sería limitado. Esto no sería una crianza regular, que tú tienes todo el tiempo, décadas ahí con tu hijo. No, no, no. Ahora bien, hagamos una pregunta. Si tú supieras que tu tiempo para criar a tus hijos ser ilimitado, ¿qué le enseñarías? Ahora bien, yo sé lo que usted le enseñaría. ¿Cómo tú sabes, pastor? Yo lo sé. A cada uno de ustedes lo que enseñaría a sus hijos. ¿Quieren saber? Lo que más valoras. Lo que es más importante para ti es lo que vas a enseñar a tu hijo si tú sabes que el tiempo que tienes con ellos es limitado. Ahora bien, lo que sea más importante para ti puede variar de persona a persona. Mientras uno podría decir, no, pues, si el tiempo es limitado, le enseño el deporte, para que sea pelotero, para que sea esto o lo otro, para que me saque de la olla. Oh, no, yo voy a enseñarle a ser militar, para que sea soldado, porque quiero que pelee, quiero que haga, que se haga un líder en la guerra, en el ejército, y que nos haga salir de la esclavitud. Pudiera haber pensado Amram. Entre todas las cosas que ellos pudieron haber enseñado a Moisés con este tiempo limitado, le enseñaron lo que más valoraban. Y veremos qué es a continuación. Vamos a Salmo 127. Y aunque yo les puse la pregunta como una situación hipotética, no es hipotética. Porque el tiempo que tenemos para criar a nuestros hijos es limitado. Es más, pudiera terminar el día de hoy o mañana, Dios no lo quiera. Nadie está garantizado el día de mañana. Ningún padre o madre está garantizado de eso. Y sabemos que estamos en tiempo prestado. Salmo 127, verso 3. He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Amram y Jocabed entendieron que el tiempo que tenían ellos con Moisés era un regalo. Dios nos ha prestado a este niño para criarlo por un cierto tiempo. Quisiéramos tenerlo por más tiempo, pero vamos a aprovechar el tiempo que Dios nos lo dio. Ya nosotros lo tenemos por perdido. Una vez que entró en el arca, en el río, ya adiós Moisés. Pero Dios nos lo devolvió. Y ahora vamos a aprovechar bien el tiempo para inculcar en él los caminos de Dios. ¿Cómo? Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Vamos a leer versos 1 a 9. Con cierta parada. Deuteronomio 6, 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicados, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Paremos ahí. Creo que todos quisiéramos ver los resultados de versos 2 y 3. Hijos que temen a Dios, hijos que guardan los mandamientos de Dios, hasta nietos que lo hacen, días prolongados en la tierra, prosperidad, que las cosas nos vayan bien, que seamos multiplicados. Todo el mundo con una mente cuerda quisiera tener lo que dice versos 2 y 3. Pero eso es el resultado de algo. ¿De qué? Verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Para obtener el resultado de versos 2 y 3, hay que repetir constantemente a tus hijos las palabras de Dios. En la casa y afuera de la casa. Por la mañana y por la noche. Frecuentes recuerdos de la palabra de Dios, versos 8 y 9. Letreros en la casa. Braceletes con palabra de Dios. Recuerdos constantes de la palabra de Dios. Para obtener resultado de tener hijos que temen a Dios. Que les vaya bien. Que sean multiplicados. Y todo lo que enseña ese versículo. Ahora bien, estos versos nos hablan de un compromiso de tiempo completo. Es un compromiso de tiempo completo con Dios. Y esto va de la mano de vivir conforme a la enseñanza que nos está dando. Enseñar a sus hijos de amar a Dios, pero a la vez tú ames a Dios. Enseñar a sus hijos a guardar sus mandamientos y tú guardes los mandamientos de Dios. De otra forma, somos hipócritas. Y vamos a criar hipócritas, o peor, apóstatas. Y más probable apóstatas que hipócritas, si nosotros somos hipócritas. Ahora bien, Salmo 90. Salmo 90. Es curioso que no tenemos el autor de todos los salmos, o sea, el autor humano. Varios de ellos sí, David, Asaf, Etán. Pero aquí encontramos un salmo escrito por el mismo Moisés. Como dice en Salmo 90, oración de Moisés, varón de Dios. Bajen al verso 12, Salmo 90, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es interesante ese versículo cuando pensamos en la crianza de Moisés. Sus padres lo tuvieron por un tiempo limitado. Y solo me imagino a sus papás diciéndole, Moisés con tres años, Moisés con 4 años, Moisés con 5 años, Moisés, el tiempo que tenemos contigo es limitado. Moisés, tenemos que inculcar en ti valores aún más fuerte que tus hermanos, porque ellos siguen con nosotros y tú te vas. Y Moisés ya como grande, Moisés como adulto, reflejando sobre eso, dice, enséñenos de tal modo a contar nuestros días. Tal vez como sus padres habían hecho con él. Moisés, faltan 3 años y te vas. Moisés, faltan 3 meses y te vas. Moisés, tenemos 3 semanitas más para prepararte para el mundo que te vas a enfrentar. Moisés, 3 días hacen falta. Enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Ahora bien, Moisés vio la importancia de orientar a sus hijos cada día en las cosas del Señor. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado? Éxodo 2. En parte ya vimos el resultado exitoso de María, profetisa, cantora, músico, etc. Aarón, sumo sacerdote. Moisés, libertador. Pero vamos a enfocarnos en Moisés un momento. Y el resultado maravilloso. Porque Moisés, entre los 3 hijos, había pasado menos tiempo con sus papás biológicos, con buena enseñanza, buena orientación, y más tiempo rodeado de paganos, idolatría y prácticas abominables. Así que la lógica nos diría que, bueno, Moisés entonces no va a ser tan bueno como los demás. Moisés seguramente no iba a ser tan espiritual como sus hermanos. Pero yo creo, hermanos, que como Amram y Jocabed sabían que Moisés sería totalmente bombardeado de malas influencias, ellos enseñaron a Moisés en 5 o 10 años cosas que tal vez los demás no aprendieron en 40 años, porque las circunstancias lo meritaban. Éxodo 2, verso 11. Y en aquellos días acaeció que, crecido ya Moisés, ya un varón, unos 40 años, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas. Y observó a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos. Ahora bien, Moisés tenía unos 40 años cuando sucedió esto. Póngale, máximo duró 10 años con Amram y Jocabed. Máximo. Y 30 años como egipcio en el palacio. Tres veces más tiempo conociendo la cultura, la costumbre, la religión, etc., de los egipcios, conviviendo con ellos, hablando como ellos, vistiéndose como ellos, etc. Sin embargo, cuando tuvo 40 años, él salió y vio un israelita, y en dos veces en este versículo se refiere a él como su hermano. Su hermano. ¿Sabe lo que encontramos? Que esto es una reflexión de la educación de sus padres. Amram y Jocabed enseñaban a su hijo: mi hijo, no importa cuántas veces te digan que tú eres egipcio, que ellos te adoptaron y que ya tienes que modificarte a esa cultura, no eres egipcio, mi hijo. Eres un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Tú eres del pueblo escogido de Dios. Tú eres diferente que los egipcios. No solamente eso, Éxodo 3 ahora. Vemos otra reflexión de la educación que le dieron. En Éxodo 3, 1 a 6 dice: y apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios en medio de la zarza. Y dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí encontramos el primer encuentro entre Moisés y Dios, el primer de muchos encuentros. Y Moisés, quien había sido enseñado acerca de los ídolos, dioses falsos, Dios lo llama. Y cuando Dios le dice quién era, verso 6, le dice: yo soy el Dios de tu padre. ¿Quién era su padre? El mismo Amram. Yo soy el Dios de tu padre. Moisés, yo quiero que tú pienses cuando tú eras muchacho. Yo quiero que regreses en tu mente, no allá en el palacio, sino antes de eso. Cuando tu madre y tu padre biológico te criaban. Y el Dios que te enseñó tu papá, el Dios a quien oraba tu papá Amram. Yo soy ese mismo Dios. Yo sé que has sido educado sobre otros dioses. Y has aprendido la liturgia de muchos otros dioses, pero yo soy el Dios de tu padre. No solamente eso. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ok. Dios menciona los patriarcas. ¿Sabe lo que es la implicación aquí? Que Moisés sabía quiénes eran. Y aquí vemos una reflexión de la educación de Amram y Jocabed de enseñar a su hijo acerca de su linaje, acerca de los patriarcas, acerca de la historia, como Abraham fue llamado en Ur de los Caldeos para salir de allá, Isaac, Jacob, etc. ¿Por qué lo digo? Porque Moisés no dice: ¿quiénes son ellos? Qué vergüenza sería, ¿no? Si Moisés dice: disculpe Dios, ¿y quiénes son ellos? ¿Estoy supuesto a conocerlos? ¡Claro! Claro que sí. Estaba supuesto conocerlos y los conoció. ¿Pero por qué? ¿Porque en el palacio aprendió de ellos? No, nunca. Amram y Jocabed le enseñaron a él de los patriarcas. No solamente de eso, sino de las promesas de Dios. Incluso lo leímos esta mañana. En Génesis 15, versos 13 y 14, Dios prometió a Abraham que después de 4 siglos de esclavitud, él libraría a su pueblo de la opresión de los que los tenían esclavizados, de los mismos egipcios. Y seguramente Abraham y Jocabed, cuando contaban acerca de Abraham, Isaac y Jacob, hablaron de esa promesa divina. Mi hijo, sí estamos en esclavitud. Mi hijo, sí, no es fácil, pero la cuenta regresiva está bajando. Los 4 siglos están por cumplirse. Mi hijo, cualquier día de estos, Dios levanta un hombre para sacarnos de la tierra de Egipto, porque así prometió Abraham. Y Dios se presenta a Moisés y dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una gran reflexión de la crianza que le dieron sus padres. Hebreos 11, ya casi terminamos. Hebreos 11, una tercera reflexión de la educación que sus padres le dieron. Es en Hebreos 11, versos 24 a 26. Dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Moisés rechazó una vida de comodidad, una vida de lujo, con dinero, con fama, con poder, etcétera, para sufrir con el pueblo de Dios. Sufrir afrenta, sufrir esclavitud. Y esto es otro indicio que sus padres le habían enseñado el valor del eterno, el valor de las cosas eternas, el valor de las cosas espirituales, antes del valor de las cosas terrenales. Porque de no haber sido así, ¿quién en su juicio cabal va a dejar el palacio, la comida, el dinero, la fama, etcétera, para estar con esclavos? Nadie en su juicio cabal va a hacer eso, a menos que alguien te ha enseñado que hay cosas más importantes que no se ven. Y no vale la pena disfrutar, gozar del pecado y echar a perder tu alma. Moisés rechazó la vida de los egipcios y escogió estar con el pueblo de Dios. Y queremos y debemos dar crédito a sus padres por haber inculcado en él esa gran discreción de poder discernir entre lo eterno y lo temporal. 2 Corintios 4, terminemos con esto. 2 Corintios 4, versos 17 y 18. Les hice una pregunta hace unos momentos. Si tú supieras que tienes 5 años, 10 años o 5 meses, pero un tiempo limitado para orientar a tus hijos, ¿qué enseñanza le darías? Y les di la respuesta: lo que más valoras, sea lo que sea. Encontramos aquí lo que debe ser el anhelo de cada creyente, el enfoque de cada creyente. 2 Corintios 4, versos 17 y 18. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera gran alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Terminemos con esto. Moisés, como niño, está en casa. Su padre, Amram, llega a la casa con más azotes en su espalda que nunca. Cansado como él solo por la esclavitud. Eso se puede ver. Es algo físico. Y Amram se sentaba con su hijo Moisés y decía: Moisés, estas heridas que tú ves que yo tengo, las cicatrices que tengo por la opresión de los egipcios, eso es temporal. Tal vez tenga heridas toda mi vida, pero sigue siendo temporal. Tal vez las heridas nunca se sanan. Tal vez nunca sea yo librado de la esclavitud. Pero mi hijo, no te fijes en lo temporal. Mi hijo, un día vas a vivir en el palacio como nieto de faraón. Tendrás en las puntas de tus dedos cualquier pecado. No te fijes en lo temporal. Mi hijo, tendrás mucha presión de gente del palacio, de tu misma mamá adoptada, del mismo faraón, a moldearte a la cultura de los egipcios. No lo hagas, mi hijo. No te fijes en lo temporal, porque hay una remuneración, hay una recompensa más adelante, si no cedes a la tentación. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue exitoso Amram, hijo Cabet? ¡Claro! Y gloria a Dios por ellos. Porque esa crianza que le dieron pudo producir, obviamente con la ayuda de Dios, un gran libertador y el gran legislador, el que Dios usó para sacar a su pueblo de Egipto. Si una vez pensamos en el gran Moisés, nunca olvidemos de dar crédito a sus padres, quienes aprovecharon bien el tiempo que tuvieron con él para orientarle en los caminos de Jehová. Vamos a orar. Padre celestial, damos muchas gracias por tu palabra y por los ejemplos de parejas bíblicas que hemos estado viendo. Algunas parejas muy buenas, otras malas, otras mediocres. Pero hoy, Señor, hemos visto una pareja muy espiritual. Una pareja con una mente muy eterna. Una pareja, Señor, con situaciones y circunstancias muy difíciles que no quisiera para nadie. Pero una pareja que no perdió la fe en ti, Señor, a pesar de todo eso. Y una pareja que definitivamente aprovechó bien el tiempo de inculcar en sus hijos la importancia de lo eterno y lo pasajero que es las cosas que se ven. Padre, ayude a cada pareja, cada esposo, cada esposa, cada madre, cada padre, a tomar el tiempo que les resta en la crianza de sus hijos, para inculcar en ellos el valor de lo eterno, sabiendo que por mucho nos puede durar la vida 70, 80, 90 años, y después pasamos a la eternidad. Y qué gran tragedia sería si el epítome de lo que hemos enseñado a nuestros hijos son cosas temporales, como pescar, como jugar un deporte, como desempeñar un trabajo, y no les hemos enseñado acerca de nuestro Dios. Padre, ayúdanos a seguir los ejemplos de muchos antepasados cristianos, de muchos hombres y mujeres de la fe, y dejar un legado para nuestros hijos de fidelidad con nuestra enseñanza y con nuestro ejemplo. Fortalezca cada pareja, fortalezca cada matrimonio, fortalezca cada hogar, Señor. Guárdanos, Señor, de los ataques de Satanás, porque él es un enemigo muy, muy astuto. Y lo sabemos. Así que ayúdanos a estar alertos de los peligros que hay a nuestro alrededor. Y que nuestros hijos puedan crecer en los caminos del Señor hoy y siempre. Padre, bendice a mis hermanos por haber venido esta noche. Bendice su fidelidad. Gracias, Señor, por esta iglesia local. Ayúdanos a permanecer hasta el día de tu regreso por nosotros, mientras esperamos ansiosamente. Guárdanos en santidad y guárdanos en tu voluntad hasta el próximo día del culto. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.